En esta hora quisiera compartir con ustedes no solo más que la carga para orar, quisiera culminar este estudio que hemos tenido acerca de identificarnos con el nombre de Cristo. Y estoy consciente del tiempo y es algunos versículos que tenemos. Quiero invitarles en la palabra del Señor, y uno de los propósitos de la oración y porque hemos puesto la carga de la predicación también, aunque más breve, es porque pues hemos tenido que usar, por supuesto, los días viernes también para orar, no solamente por la pandemia, sino nos ha servido, gracias a Dios, como un servicio más para que más hermanos puedan venir. Gracias a Dios por la oración, pero gracias a Dios también por su palabra. Así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en primera de Pedro. Nos quedamos en Santiago cuando dijimos: está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en primera de Pedro capítulo 4, perdón, y versículo 14, les invito a ir con estar con sus Biblias ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra de Dios: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué sois? Bienaventurados. Sin duda vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo. Dice el versículo 12 de Primera de Pedro 4, no os sorprendáis, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que, hermanos, vamos a ser vituperados sin duda por el nombre de Cristo. Pero somos, dice la Biblia, bienaventurados. Por hacer la voluntad del Señor va a haber vituperios. Pero vamos, un pasaje más, por favor, hermanos. Ahora, ¿dónde está este pasaje? Sí, ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Gloria al Señor por eso. Qué bueno saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Versículo 23, Primera de Juan 3. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creamos en ese nombre. Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si creemos en Jesucristo, si creemos en el nombre de Jesucristo, nos vamos a amar los unos a los otros. ¿Sí? Ahora, alguien dirá, bueno, es que ya ves, siempre tenemos que amarnos. Sí, tenemos que amarnos, pero siempre en el contexto de que el nombre de Jesucristo sea exaltado. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Dice primero, ¿cuál es el mandamiento? Creamos en el nombre de Jesucristo. Y luego, nos amemos los unos a los otros. ¿No dice ahí cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios. Amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y luego a tu prójimo como a ti mismo. Dice en 1 Juan 4, 7, ahí viene el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amémonos unos a otros. 1 Juan 5, 13 es un pasaje muy conocido, 1 Juan 5, 13. A veces la frase, el nombre de Dios, el nombre de su Hijo, pasa a veces, puede pasar desapercibida. Es muy importante, mire, 1 Juan 5, 13, estas cosas, voy a leer desde el 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Amén? Amén. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. ¿No se regocija, hermano, que tenemos vida eterna? ¿Eh? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis, los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, tenemos que recordar. Me llama la atención porque el apóstol dice, se las escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es algo que sabemos, pero que gracias a Dios debemos recordar. Tenéis vida eterna. Y otra vez dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué interesante versículo, ¿no? Les está escribiendo a los que, ¿a quiénes? ¿A quiénes le está escribiendo? Estas cosas las he escrito a vosotros, ¿qué dice? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ah, ok. ¿Y para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ah, gracias por recordármelo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, pues no me las escribe porque creo en el nombre del Hijo de Dios. Me llama mucho la atención. Pareciera un pleonasmo, ¿no? ¿Entiendes lo que es un pleonasmo? Cuando hay una repetición de cosas sin que no tiene sentido. Por ejemplo, voy a subir para arriba. Es un pleonasmo. Voy a bajar para abajo. ¿Verdad? Voy a salir para afuera. Voy a entrar para adentro. Eso es un pleonasmo. O sea, estoy diciendo algo que no tendría que decir, voy a salir, ¿verdad? Voy a subir, pues sí, pues para arriba, siempre se sube para arriba, ¿no? Entonces, pero qué interesante que aquí al final dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué cree que usted cree que lo dice? Para que creáis. Es interesante el juego, vamos a decir, de la construcción gramatical de los verbos, porque la primera vez que dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Te estoy escribiendo a ti que crees en el nombre del Hijo de Dios. Ese creéis, los que creen, le escribo a vosotros los que creen, no es un verbo, es un participio. Un participio es como un verbo que se usa como sustantivo. ¿Cómo lo puedo decir? Un sustantivo siempre se refiere a una persona, cosa, animal. ¿Sí? Y yo puedo decir, aquí está un grupo, le podría decir aquí a Samuel, ven para acá Samuel, a Owen, córrele pues ya, rápido. Bueno, no corran, porque yo les hemos enseñado que no corran en el santuario. Pero vengan para acá. ¿Conocen a Samuel y a Owen? ¿Los conocen? ¿Sí, verdad? Vengan para acá. Tú también, Mateo, ven para acá. Ok. Acá arriba. Muy bien. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Sí? ¿Usted ha creído en Cristo? Muy bien. El sustantivo de ellos, un nombre para hablar de estos tres chicos, sería los bello. Qué modestos, ¿no? Los bello, porque todos se apellidan bello, por lo menos de apellido. Son bello. ¿Ok? ¿Verdad? Una buena herencia les dejó el abuelo. Y aparte, primero la fe y luego el apellido bello. ¿Ok? Pero yo también, si ellos dicen, ellos han creído en el nombre del Hijo de Dios, entonces ellos son los que creen. Estoy refiriendo a personas, o que están, los identifico por la acción que están llevando a cabo. Ese es un participio. Es un sustantivo o es un verbo que se presenta como sustantivo, si puedo decirlo así. Son los que creen. Los que creen. ¿Ok? ¿Está bien? Ok, quédense ahí, no se me muevan. Pero luego dice, es un participio presente. Es decir, son los que están creyendo. Participio presente activo. La acción ellos la llevan a cabo. Ahora, por supuesto, la llevan a cabo porque Dios les ha... Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, su palabra nos... Bueno, ellos dice, les estoy escribiendo a vosotros los que están creyendo en el nombre del Hijo de Dios. En el presente estás creyendo. ¿Y para qué te escribo? Para que sepas que tenéis, ahí dice, vida eterna en el presente. Y luego dice, ¿y para qué? En el nombre del Hijo de Dios. Ahí cambia y allí creáis, no es un participio. Es un verbo que está escrito en modo subjuntivo y también está en el tiempo presente. Modo subjuntivo en un verbo es cuando es un verbo que se presenta como algo que puede suceder o no puede suceder. Tiene una condicionante, si podemos decirlo así. Yo puedo decir, para cuando me coma, cuando coma la comida, cuando coma, ¿sí? O algo que puede suceder, cuando coma. Bueno, puede ser como no puede ser. Lo interesante es que Pablo, el escritor, le está diciendo, le estoy escribiendo estas cosas a los que están creyendo en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, va a llegar un momento en que necesitarás en el tiempo presente creer en el Hijo de Dios. Yo creo en el Hijo de Dios. Pero mañana vendrán circunstancias y tengo que, ¿qué? Creer en el Hijo de Dios. O en el nombre del Hijo de Dios. Para cuando vengan tentaciones, para cuando vengan circunstancias, para cuando vengan los embates del enemigo, las luchas, sepas que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero yo ya creo, sí. Pero mañana tendrás que creer. Y cuando venga una circunstancia, tendrás que creer en el nombre del Hijo de Dios. Y si se desanima fulano y se aparta del Señor, tú tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Estas cosas os escribo. Gracias, chicos. Pueden pasar a su lugar. Así que no es solamente un juego ahí de palabras, porque sí. Para que creáis. Para que creáis. Bueno, de allí vamos a Tercera de Juan, capítulo, es el único capítulo. Es un, este versículo, el versículo 7, Tercera de Juan 1:7, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿De quién está hablando? Pablo, mejor dicho, el apóstol Juan, le está escribiendo al anciano, a Gallo, a su buen Gallo, un hermano de la iglesia. La segunda de Juan le está escribiendo a la señora elegida. Tercera de Juan le escribe a Gallo. Le dice, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado. Versículo 3, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Al parecer, llegaban hermanos a la ciudad donde estaba Gallo y el hermano Gallo hospedaba a los hermanos, animaba a los hermanos, les daba testimonio a los hermanos. Hospedaba, eran como tal vez predicadores itinerantes o hermanos que iban de aquí para allá compartiendo la palabra. Dice, yo me regocijé, le dice versículo 3 de tercera de Juan. ¿Está ahí conmigo? Yo me regocijé, oye gallo, cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de qué, de tu verdad. Qué interesante que la verdad debe convertirse en tu verdad, mi verdad. Dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. ¿Cómo se convierte la verdad en mi verdad cuando ando en la verdad? Y él, entonces, eso, al escuchar de gallo lo que los hermanos habían dicho, es cuando Juan dice, ah, no tengo yo mayor gozo que el oír. Gozo que es el oír que mis hijos andan en la verdad. Ah, amado, versículo 5. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Se da cuenta cómo él los hospedaba? Aún hermanos desconocidos que venían hablando del Señor. Dice, porque ellos, esos hermanos que has hospedado y que has provisto para ellos, ellos salieron por amor de ¿quién? Del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ellos dependían de los hermanos. Y hermano, cuando ofrecemos, cuando apoyamos a alguien, cuando hospedamos a alguien, cuando apoyamos un siervo de Dios, finalmente nuestro motivo debe ser por el nombre del Señor. El nombre del Señor. Lo que tenemos, hermanos, es del Señor. Amén. Y lo que tenemos y lo que somos debe ser usado para la honra y gloria de su nombre. De su nombre. Pero de ahí entramos al libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos varios versículos. Mire Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis 2 y versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de ¿qué? De mi nombre. Así le dijo Juan a Gallo, ellos salieron por amor del nombre de Él. Oh iglesia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Usted ama el nombre del Señor? ¿Usted desea que el nombre del Señor sea honrado, glorificado? Debe ser nuestra bandera, hermanos. Somos cristianos. ¿Eres cristiano? Yo le pregunto a los niños y jóvenes aquí. Tú eres, de ti se pudiera decir como Juan le dijo a los hermanos ahí, ¿verdad? Estas cosas os he escrito para, ¿cómo se llama? A vosotros que creéis en el nombre. ¿Tú eres de los que creen en el nombre del Hijo de Dios? Y cuando venga, ¿verdad?, un desánimo, ¿tú vas a creer en el nombre del Hijo de Dios? Bueno, Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso eso. Oh, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. A la iglesia de Pérgamo, que estaba en un lugar difícil, le dice, versículo 13, Apocalipsis 2, 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, oh iglesia. ¿Pero qué? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No importa las circunstancias en las que estés, el lugar donde estés, la colonia donde estés, la ciudad donde estés, debes retener el nombre. Debemos retener el nombre del Señor. En capítulo 3 de Apocalipsis no se refiere al nombre de Jesús, pero me llama la atención esta frase, y la hemos escuchado otras veces. El Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Sardis Y dice, el que tiene los siete espíritus de Dios, él sabe, él conoce. Los siete espíritus de Dios, el Espíritu de Santo nos conoce. Dice, las siete estrellas, el que tiene en su mano las siete estrellas, los liderazgos, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes, ¿qué dice? Nombre de que vives y estás muerto. A la iglesia de Filadelfia, versículo 8, Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La misma expresión, ¿no? ¿Dónde escuchamos esta expresión? Has trabajado, bueno, le dice ahí, es la primera vez, no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Apocalipsis 3 y versículo 12, a la misma iglesia de Filadelfia, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Me llama mucho la atención que Cristo le llama a Dios mi Dios. Es mi Dios, el nombre de mi Dios. Y dice, al que venciere va a ser una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El último versículo de la Biblia que se menciona la palabra nombre, se los decía yo el domingo en la noche, ¿se acuerdan? No, el miércoles en la noche. Allá en la Jerusalén celestial, los siervos del Señor que le sirven, en sus frentes está su nombre. Bueno, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 18. Mire estos versículos, muy interesantes. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Están hablando al Señor, ¿verdad? Es en el cuando se toca la séptima trompeta. Dice el versículo 15, hubo grandes voces en el cielo, decían esas voces en los cielos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros, estoy en Apocalipsis 11, 16, y adoraron a Dios diciendo, mire lo que decían los 24 ancianos allá en el cielo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, que porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Un galardón a los siervos, los profetas, a los santos también. ¿Y a quiénes? Y a los que temen tu nombre. Pequeños y grandes. A los pequeños y a los grandes. Y ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Va a llegar el día en que el Señor no se queda con nada, hermanos. El Señor es honra a los que le honran. Va a llegar el día en que Él dará galardón a los que temen su nombre. A los que temen su nombre. Capítulo 13, pero hay alguien que quiere quitarle, capítulo 13, versículo 1, quitarle la gloria al Señor. Yo les decía el otro día que estamos llenos de nombres, ¿no es cierto? Estamos llenos de nombres. Hoy en día la gente se identifica con nombres. Hasta la ropa que se ponen tiene que tener un nombre o identificarse con una determinada marca. Y ya sienten, ¿verdad? Ah, sienten como que, si dice Tommy, ¿verdad? No, hombre, no, ya. Eso dice algo, ¿no? Dice mucho. Costó tanto, es lo que esto, si dice esto, si dice el otro, un nombre. Y sí, la bestia va a buscar ensalzar su nombre. Mire, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿En dónde tenían ese nombre blasfemo? En sus cabezas. Un nombre. Mira el versículo 6. Esta bestia dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. No solamente tiene en sus cabezas un nombre blasfemo, sino abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar ¿de qué? De su nombre. De su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El enemigo quiere blasfemar el nombre de nuestro Dios. ¿Se acuerdan aquel versículo? ¿Cuál era? Donde dice, aunque todos los pueblos, ¿cómo dice? Se inclinen ante el nombre de su Dios, nosotros, ante el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová nuestro Dios, nos adoraremos. Bueno, se me olvidó la cita. Pero mire Apocalipsis 13, 17. ¿Miqueas qué, hermano? Gracias, Miqueas 4, 5. Pero mire, en ese mismo capítulo, ¿cómo comienza el capítulo 13? Con una bestia, con 10 cabezas, ¿no es cierto? 7 cabezas. ¿Ah? Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Luego abre su boca para blasfemar el nombre de nuestro Dios. Y luego, ¿qué quiere hacer con la gente en la tierra? Ahí está el versículo 17, dice. Ninguno hizo que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere, ¿qué cosa? La marca, no solamente la marca, ¿o qué? El nombre de la bestia. O el número de su nombre. Satanás quiere que nos identifiquemos con su nombre. Con su nombre. Por eso cada cosa que hacemos, aún lo que portamos, aquello con lo que nos identificamos, hermanos, tenemos que pensar cómo me identifica esto con el nombre de Cristo. O si lo que hago, lo que porto, me identifica con el mundo o con el enemigo. ¿Qué nombres? No queremos convertirnos en una marquesina donde se fomenta el nombre de Satanás y el nombre de, ¿cómo se llama?, de personas que blasfeman de su nombre. Vamos al capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Pareciera que es una respuesta al capítulo anterior. Bueno, pues aquí está el Cordero en pie sobre el monte de Sión. En el otro capítulo se levanta una bestia. Bueno, aquí está el Cordero. Y dice, y con él 144,000. ¿Y qué dice ahí? Que tenían el nombre de él, del Cordero, y el nombre de su padre escrito ¿en dónde? En la frente. Visible. En el capítulo anterior, la gente, ¿verdad?, que sigue a la bestia, no pueden comprar ni vender si no se les pone una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Y qué marca? Es la marca de la bestia, sí, el número 666, 666, pero es el número de su nombre, es el nombre de la bestia, es algo que los identifica con la bestia. Pero los 144,000 se identifican con el nombre del Cordero y de su Padre. Versículo 11 de capítulo 14. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Y bueno, está hablando del juicio en el infierno, en el lago de fuego. ¿Sí? ¿Y quiénes van a estar en el lago de fuego? Dice, no tienen reposo ni de noche, ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca ¿de qué? De su nombre. Su nombre. Capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, Es una visión en el cielo que está teniendo aquí. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, los vi, dice, en pie sobre el mar de vidrio con las zarpas de Dios. ¿A quiénes? A los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Es decir, no se identificaron con el nombre de la bestia. ¿Está conmigo, amado hermano? Versículo 4, Apocalipsis 15. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará, qué? Tu nombre. ¿Quién no te temerá? ¿Se da cuenta lo importante de identificarnos con un nombre? O sea, yo puedo decir, sí, soy cristiano, vivo, sí, pero tengo que proclamar el nombre. Tengo que identificarme con su nombre y tengo que abstenerme de aquellas cosas que blasfeman su nombre. Y tengo que abstenerme de aquellas cosas que fomentan el nombre de Satanás. El pecado y el nombre de las cosas de este mundo. Yo creo que es clara la palabra de Dios, amado hermano. ¿No lo cree usted? Pues solo, mira, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Capítulo 16, versículo 9. Y los hombres se quemaron cuando se derramó la cuarta copa. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Capítulo 17, versículo 5, la mujer, ¿se acuerda de la mujer que es tipo de la iglesia institucional? Esa mujer ahora estaba, versículo 4 de Apocalipsis 17, o en el 3, una mujer. La gran ramera, versículo 1, desde el versículo 1, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Esta mujer que en Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? Estaba dando a luz un hijo varón. Ese hijo varón es el remanente del Señor que la iglesia institucional trata de deshacerse. Pues esa mujer, ahora la vemos sentada sobre la bestia, que es el anticristo. El mundo religioso finalmente va a, ¿cómo se llama?, a rendirse al anticristo. ¿Y sabe qué va a hacer el anticristo con todos los religiosos? Los va a, ¿cómo se llama?, también a aborrecer. Y bueno, pero dice versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto, Apocalipsis 17:3. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Lo llevó al desierto. ¿Se acuerdan de la mujer en el Apocalipsis 12? Se había ido a esconder al desierto. ¿Y sabe quién estaba persiguiendo a la mujer? La bestia, el dragón. Pero ahora parece que la mujer y el dragón ya hicieron migas, como dicen. Y ahora está sentada sobre esta bestia. Versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente de la mujer, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Oh, amados hermanos, esta mujer ahora en su frente tiene un nombre que la caracteriza con una mujer apóstata, una iglesia apóstata. Tenemos que identificarnos con el nombre de Cristo. Esto es una realidad que vemos aquí. Lo que decíamos hace ratito. Estas cosas os he escrito a vosotros que ¿qué? Que estáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para qué? Creáis en el nombre del Hijo de Dios. Van a venir días en los cuales se va a poner a prueba nuestra fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Vamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero amados hermanos, recordemos, mire cómo termina el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 12. Recordemos esto. Hablando de desde el 11, cuando Cristo viene en las nubes, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es nuestro Señor. Tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Varios nombres aquí. ¿Se llamaba qué? Fiel. Oh, Él es fiel. ¿Se llamaba cómo? Verdadero. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Y dice, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es fiel, verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sabe? Yo me quiero identificar con ese nombre. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es el que es fiel. Él es el que es verdadero. Él es el Verbo de Dios. Es la palabra viviente de Dios. El que me enseña de Dios. Es decir, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él no me ha dejado huérfano. Él es mi Señor Jesucristo. Y con ese nombre debemos identificarnos. Llegamos al último versículo, aquí en Apocalipsis, lo leí el miércoles, Apocalipsis 22, 4. Voy a leer desde el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. ¿Los siervos de quién? De Dios y del Cordero. Y su nombre estará en sus frentes. Su nombre. Su nombre. Su nombre, su nombre. Esta mañana en mi devoción personal leí en Mateo 22. Y me llama mucho la atención este pasaje. ¿Se acuerda de la fiesta? ¿Cómo se llama? Se compara el reino de los cielos a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mandó hoy traer a los invitados, pero no quisieron venir los convidados. No hicieron caso, ya están las bodas, venid. Dice la Biblia, sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron, los mataron. Y el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas. Y le dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y dice que entró el rey a ver a los convidados. Llegaron. Entraron muchos. Pero llegó el rey a ver a los convidados. Y dice que vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y mire cómo le preguntó, escuche, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, a quien se le preguntó, dice, enmudeció. No dijo nada. Entonces el rey le dijo a los siervos, a sus siervos que le servían: átenlo de pies y de manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. A lo que voy es a esto. Allá en la Jerusalén celestial, sus siervos le van a servir y tienen su nombre escrito en la frente. Aquí podemos aparentar que somos parte de los convidados o estamos en las bodas sin vestido de boda. Pero va a llegar un día en el que se va a identificar si eres de Cristo o no eres. Si te identificas con ese nombre o no te identificas. Quiero decirte a ti, niño, niña, yo sé que para ti, qué bueno. Tu papá a lo mejor, ay sí, lo que te diga tu papá, lo que te diga tu mamá, sí, y debes hacerlo. Pero no vengas a la iglesia porque tu mamá te trae, nada más. No vengas a la iglesia porque tu papá te trae. Tienes que identificarte con un nombre. Cristo puede venir hoy, esta misma noche. Está preparado. Aquí a 5 años estarás preparado, estarás listo, vas a seguir creyendo en el nombre, vas a estar listo diciendo: yo me identifico con este nombre. Que Dios nos ayude. Podemos estar tan cerca del reino de Dios, pero sin vestidos de bodas. Qué bendición poder tener una causa por la cual vivir. Amén, hermano. Y esa causa es Cristo. Así que tome sus decisiones en base al nombre con el cual se identifica.